Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales Sonora. 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 Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Sentada en un banco de plata Murillo, me siento muy sola mirando el botánico. La estatua me mira, se baja despacio, se sienta a mi lado y toma mi mano. No llores, María, si el tiempo ha pasado. Y vente conmigo al Museo del Prado. Neptuno y Cibeles al fin se han besado. Y Baco entre risas te invitará a un trago.
Este es un cuadro inmenso, que es la cena del rey Baltasar. Pero es una mezcla de... Ahí creo que hay 92 personajes, que es todos los personajes de la corte belga, con sus caras, pero todos retratados, formando parte de una escena bíblica, con la cabeza de Juan el Bautista de Holofernes, y todos los personajes que supuestamente estaban asistiendo a esta comida eran los personajes de la corte.
De la corte belga. Sí.
Es obra de Bartolomeo Strone. Bueno, ahora vamos a ver los cuadros más impresionantes de Tiziano, que es Carlos V en la batalla de Mulder y Carlos V con el perro. Este también es otro cuadro de la historia. Es Carlos V a caballo en la batalla de Mulder, cuando vence a los príncipes luteranos. Y ya se hace con el control y dice: yo respeto la religión, pero soy vuestro emperador. Entonces es un caballero triunfante con la armadura, que luego veremos, esta armadura que lleva en el cuadro será la que veamos en la Real Almería.
Y aquí está con el perro.
Y aquí está con el perro.
Carlos V,
¿cómo lo sé? Durante el segundo encuentro entre el emperador y Tiziano, quien copió, sin apenas variaciones, el modelo del alemán Jakob Stenner, si bien lo estilizó y lo dotó de una parte de la aristocracia y más acorde con la dignidad imperial. Es el primer retrato de cuerpo entero de Tiziano, una trilogía poco practicada en Italia, pero habitual en Alemania y en los Países Bajos. Obras de Tiziano. Tiziano ya sabéis que es uno de los mejores pintores de la historia del arte. Pasamos ahora a ver la mejor obra de todos, que son las
primeras. La mejor obra de todo el museo.
La Cienita, que creo que es la que más conoce.
Vamos a ver, este es un cuadro, este es un cuadro que cambia un poco todo lo que era el concepto de pintar. Es un cuadro, para que te hagas una idea, es un espejo. Entonces, Velázquez pinta el reflejo del espejo, o sea, pinta justo al revés los elementos que ve. La escena son unas niñas de la corte y alguna de las princesas con un perro que están mirando al espejo, y entonces en el espejo se ve el fondo que hay detrás. Entonces está Velázquez en un lado pintando, y como la parte de atrás del espejo, la parte de atrás del cuadro da al espejo, vemos la parte de atrás del cuadro que está pintando. Y detrás del pintor están todo lo que era la sala, con los cuadros, con una puerta de atrás por donde se está yendo uno de los personajes. y está toda la sala donde estaba pintando Velázquez con todos los cuadros que había. O sea, él se puso a pintar de cara a un espejo y todos los personajes los tenía mirando al espejo. Eso fue lo que hizo de revolucionario en el cambiar la perspectiva y la idea de la pintura. ¿Entiendes el cuadro? Él está pintando un espejo. O sea, lo que él ve en el espejo lo pinta él al revés. A nadie se la había... Las meninas.
¿Qué fecha?
Esta está hecha... Espera que voy a mirar. La obra es de 1656. Luego toda esta sala está llena de... Él era pintor real. Entonces él está llena de los cuadros que él pintó a los reyes y de los cuadros que él pintó a los primeros ministros. Al conde duque de Olivares... y todos los cuadros que pintaba a los reyes, la mayoría de ellas montado a caballo, con caballos en movimiento, y los reyes vestidos con las armaduras y las reinas vestidas con los trajes de paseo que tenían en la época, tal cual los veía él.
El testamento es el duque de Olivares.
Sí, este es el conde duque de Olivares,
con el que tenía polémica siempre a Quevedo.
Sí, no se podía ni ver.
Sí.
La sombra no
deja. A ver si acercas un poco la grabadora. Te leo. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Fue válido de Felipe IV entre 1631 y 1643, años durante los que ejerció una enorme influencia en la corte. Este retrato ecuestre, montado a caballo, fue realizado en la época de su mayor gloria. Y tanto la postura en corbeta, o sea, girado hacia el pintor, como el violento escorzo, ese giro así con el caballo con las patas levantadas, le atribuyen, como si dijéramos, poderes militares a Olivares, que era el hombre que más poder tenía entonces en España, después del rey. Luego pintaba a los reyes, a veces a caballo y a veces los pintaba de... pues apoyando una mano en un respaldo, y a la reina solía pintarlas también a caballo con todo el vestido colgando por el lomo del caballo.
Estos dos cuadros les tengo yo mucho
cariño porque son una familia, Diego del Corral y doña Antonia de Piñarrieta, que son dos personajes que tienen un castillo ahí en mi pueblo, y resulta que yo conozco todavía a los descendientes de estos.
¿Ah, sí?
Muchas veces tomo vino con ellos con Casiano y Piñarrieta, y pensar que sus antepasados les pintaba cuadros Velázquez. Representan uno era el ministro de Hacienda de Felipe IV y su mujer, y a una la representa con su hijo, y en el otro está él como contador real con un traje largo negro. Bien, otra de las cosas que más trabajó en su tiempo en el que él no se dedicaba a hacer las pinturas reales o las pinturas de los válidos, de los primeros ministros, fue la pintura mitológica. Entonces aquí es una escena muy bonita, que es la fragua del Vulcano, donde el dios Vulcano se aparece a los herreros que están forjando las chapas de una armadura. Este es otro cuadro de influencia italiana, que también es, esto ya es, forma parte del naturalismo, que es los borrachos, que es el dios Baco, con todos los borrachos que veía él por aquí, que conocía él, que están ahí, están todos con sus vasos llenos de vino, y Baco les está poniendo una corona como del triunfo de la bebida sobre ellos. Eso lo veremos luego. Este es Turbanal, que pintó a Santa Teresa. Este era, ya te digo yo, que era como Caravaggio, que era... dominaba los negros y los blancos, era el que mejor pintaba todos los colores blancos. Estamos hablando de 1500-1600. Como veis, os he hablado antes del Palacio de las Batallas, donde van a ir en un futuro una serie de cuadros que hacen alusión a todas las batallas en las cuales estaba metida
España.
Uno de los cuadros más impresionantes es el cuadro de las lanzas de Velázquez, que es, ven por aquí, que es La rendición de Breda, conocido como el cuadro de Francia, es uno de los mejores cuadros de Velázquez. Antonio de Spínola, general genovés al mando de los tercios españoles de Flandes, recibe del gobernador holandés Justino de Nassau las llaves de la ciudad de Breda. El hecho tuvo lugar en 1625 y su gran importancia hizo que fuera uno de los acontecimientos elegidos para decorar el Salón de los Reinos del Palacio Madrileño del Buen Retiro, junto con otras victorias de Felipe IV. A diferencia de lo habitual en este tipo de escenas, en las que se enfatiza la victoria y la derrota, aquí se insiste en la clemencia y en la magnanimidad. Entonces está Ambrosio de Spínola poniéndole la mano encima del hombro a Guillermo de Nassau, que le entrega de las llaves. Es un cuadro muy espectacular, porque en el fondo representa una rendición. Y con los medios cinematográficos que hay ahora, cuando hicieron la película de A la Triste, que era una escena también de los tercios, se intentó recrear la escena de este cuadro, pero tiene una panorámica que no se ha podido conseguir ni en el mundo del cine. Fíjate cómo pintaba, cómo pintaba él. Es una cosa que se han dado cuenta ahora. Esta es La rendición de Breda. Aquí hay otro cuadro de otra entrega de otra ciudad, vamos a ver ahora cuál es. Esta es de Antonio de Pereda y es El socorro de Génova por el segundo marqués de Santa Cruz. Como ves, estamos metidos en todos los follones. Esta es de Francisco de Zurbarán, La defensa de Cádiz contra los ingleses. Y esta es La recuperación de Bahía, de Todos los Santos, de la ciudad de Bahía de Brasil, que es a la que quitamos a los portugueses.
Ajá. Ya veo un cuadro de la batalla decisiva de la guerra de sucesión española a principios del siglo XVIII.
De Bailén, sí. Sí que hay abajo.
Bailén, no, sí. No, la de allá cerca de Bélgica, en Francia, pegada a Bélgica.
Ah, San Quintín.
No me acuerdo cómo se llamaba, San Quintín, pero no recuerdo cómo se llamaba el sitio. Pero fue donde derrotaron al duque de Marlborough.
Las escenas de la Natividad de Marino son espectaculares.
Hay un rey que tiene el pelo tan perfecto que parece que se está moviendo con el viento.
Sí.
Cierto, no cierto, también.
Increíble como pueden ser.
Él es increíble. Estos dos son muy de las postales. Son increíbles. Marino es. Estos los restauraron para una exposición que hicieron hace 2 años, de toda la obra de Marino. Seguimos viendo cosas.
El Greco. Pintaba las figuras muy estilizadas.
Ese es probablemente uno de los cuadros más bonitos, el caballero con la mano en el pecho, y él pintó sobre todo en Toledo pintura religiosa. A mí no es un santo mío de mi devoción, pero bueno. Es un autorretrato de Tiziano. Probablemente en España, aquí en Madrid, es donde, juntamente con Venecia, porque él vivía ahí prácticamente todo el tiempo, más cuadros de Tiziano hay. Él vivió muchos años, casi vivió 99 años, entonces pintó mucho, pero él influyó mucho en lo que era la pintura de los que vinieron después. Tiziano y Tintoretto. Ahora vamos a ver, Tintoretto pintaba más misterioso.
29 años,
y este es Pietro Malombra, y yo os he traído aquí, bueno, el cuadro puede haber cosas mejores, ¿no? Pero es que la sala del colegio de los Dogos del Palacio Ducal de Venecia está ahora igual que él con la pintada. Él tiene los personajes pintados y él está ahí. Este cuadro también es muy simpático, que es el Arca de Noé con todos los bichos que conocían ellos. Caburros, y es un cuadro muy naturalista. Conejos, cabras, gallos, pavos, cabras, lobos, todo, una escena ahí bestial. Vamos a ir hacia Venus, que eran un poco los primeros desnudos que se empezaba con los que empezaban a trabajar. Bueno, en el fondo son Tintoretto, Tiziano, todos llevan la misma, a una le llaman la reina de Saba, a otra le llaman la Venus, y son la inspiración a la música, a la contemplación de la desnudez, dentro de un ambiente muy, muy profano. ¿Seguimos?
Sí.
El Cristo crucificado, la pintura encargada por Jerónimo de Villanueva, alto funcionario de la corte, para el convento de San Plácido, la combinación de rigor geométrico, belleza corporal y concentración expresiva, hace de la pintura uno de los grandes íconos devocionales de la cultura española. Cristo es representado con cuatro clavos, como recomendaba. Daban algunos relacionados con el pintor en lugar de las tres habituales, mientras las cualidades escultóricas de la figura y la sombra que proyecta en el fondo relacionan la obra con la discusión sobre el paragón o la competencia entre la pintura y la escultura. La Virgen coronando, la están coronando Jesús y el Padre con el Espíritu Santo, con una cara preciosa. Está San Antonio Abad y San Pablo I en una cueva donde vivía el Abad, y hay un pájaro que le trae el pan. Y están en conversación, pero el Cristo es una maravilla.
Sí, ¿no?
Sí. El Cristo y la coronación son preciosos.
¿Y esto es de Velázquez?
Velázquez. El Cristo parece que va a saltar de la cruz. Una de las características que distinguen a Velázquez de la mayoría de sus colegas españoles es lo poco que cultivó la pintura religiosa, tras establecerse en la corte en 1623. Bien, estoy haciendo tu papel.
Bueno, seguimos.
Seguimos.
¿Qué te ha parecido el Cristo? ¿Se
el
lo conocías,
Cristo es
¿no?
una belleza, sí. Lo conocía, pero no así.
No en persona.
Un gran cuadro de Michel Barlou, pero yo se he traído aquí porque sobre todo es un cuadro histórico. Hay un montón de gente. Está Felipe V, han entrado los Borbones en España y está Felipe V con todos sus hijos, muchas hijas, infantitos jugando con los perros. Pero este cuadro, porque tiene, es verdaderamente histórico, porque la primera figura que está al lado de Felipe V es Fernando y el que está detrás de la reina es Luis, que eran los que fueron reyes de España, pero por muy poco tiempo. Y el que está en la esquina del todo era Carlos III, como era, le pusieron más alejado del centro.
Porque no le daban importancia.
No iba a ser rey, él no iba a ser rey. Entonces se murieron los hermanos y al final él acabó siendo rey y fue el mejor rey que ha tenido España, porque como no iba a ser rey, él es el que se culturizó y el que hizo todas las cosas. O sea, era un cuadro que se había hecho para el esplendor de un inicio de una monarquía que al final se trunca y el tercero en el escalafón es el que reina y el que cambia toda la historia de España. Aquí está la familia de Carlos IV, que es toda la familia que secuestra Napoleón cuando invade España, con la disculpa de que van a hacer una revolución española con la revolución francesa, que les van a cortar la cabeza. El mayor, sí, exactamente. La talla más alta de las figuras es Fernando VII, que luego es el que será rey. Y aquí todos sus hermanos y varios de sus tíos. Aquel que está justo, que es que se ve una cabeza justo detrás del rey Carlos, es su primo, que era un enamorado de la música, que es el que trae a Domenico Scarlatti. ¿Te suena una música que hay aquí, la Suite de Madrid, las cosas de Domenico Scarlatti? ¿No te...? Más característicos de esta parte de la película, la dama vestida y la dama desnuda, que es la duquesa de Alba vestida y desnuda exactamente igual, para demostrar el control que tenía él sobre la pintura. Bueno, estos son los dos cuadros del 2 y el 3 de mayo. la carga de los mamelucos, que son los mamelucos, eran las tropas egipcias que tenía Napoleón, cómo cargan contra el pueblo de Madrid, y cómo el pueblo de Madrid, con navajas, con agujas y con sardos de coger la paja, luchan contra ellos mientras los caballos van matando a todo el pueblo de Madrid. Esta escena la vio él. Y a todos los que habían organizado la revuelta los llevan a fusilar, donde está en el campo de San Isidro, y ahí los matan a todos en el amanecer del 3 de mayo, que es la escena del fusilamiento. Increíble, ¿eh?
Increíble.
Entonces es la salida, la escena es la siguiente. Es una cueva que está al lado del cementerio, donde estaban los presos, y entonces hay un piquete de soldados mirando, fusilando a los que se han revelado. Hay un cura, hay unos cuantos más que están siendo fusilados, todos los cadáveres de los ya fusilados tirados en una cuneta, y los que están saliendo de la cueva, que están viendo con la luz del farol reflejado en los que están matando, con los ojos tapados, viendo la suerte que les espera.
Increíble, ¿verdad?
Claro, increíble.
Ese es siempre un poco un icono contra la pena de muerte. Muchas veces, ¿dónde están los culpables? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se fusila? Este no es un cuadro que le gustaría mucho ver a Fidel. Qué dimensiones, ¿eh?
Bueno. No.
Este es un cuadro de Francisco Pradilla, pero lo impresionante que es Juana la Loca con el cuerpo de Felipe el Hermoso vagando por los campos de Castilla, no queriendo llevarlo a enterrar en el frío, porque él muere cuando hacía mucho frío, con unas hogueras encendidas y todas las damas que tenía en la corte y un monje todos arrodillados delante del sepulcro de Felipe el Hermoso. Y este también es otro de Juana la Loca, que es de Lorenzo Valles, que es la demencia de Juana de Castilla, que el rey está muerto en la cama, pero y le están diciendo, lo tenemos que enterrar, están ahí arrodillados delante de la reina diciendo, tenemos que llevar el cuerpo que se va a podrir, y él les dice, con el dedo se pone sobre los reyes y dice, silencio, silencio, que está dormido. Cuadro enorme también de Casado de Alisán, que es el general Castaños recibe la rendición del general Dupont en la batalla de Bailén. Es un cuadro enorme con todos los franceses derrotados y toda la tropa española. Ahí están San Martín, Bolívar, todos los personajes que estaban luchando con España, y toda la tropa francesa derrotada y malherida enfrente. Son los cuadros de la serie histórica. Vamos al otro lado. Eduardo de Rosales, que es la muerte de Isabel la Católica y cuando hace testamento de Castilla en favor de su marido, respetando los derechos de Castilla. Está muriendo, está el escribano levantando nota y está Fernando el Católico a su lado, sentado en una silla, y sus hijos y los nobles todos alrededor de la figura. El cuadro es más impresionante, que es el fusilamiento del general Torrijos cuando desembarca. Es la primera vez que el pueblo español intenta imponer por las armas la Constitución por encima del rey. Y entonces los cogen a todos los presos en Málaga, que habían desembarcado para levantarse en armas contra el rey, y los fusilan a todos. Y es la escena del fusilamiento también. Mira donde miran las figuras.
Increíble, ¿verdad?
No sé qué están mirando, ¿no?
Sí.
Están todos mirando, ¿no?
Y todos, si tuviera...
Y los que no están mirando, les están vendando los ojos para fusilarlos.
Los franciscanos le están vendando los ojos. Y son de tamaño real.
Sí, sí, son todos de tamaño.
Todas las figuras son de tamaño real. Bueno,
es la conversión del duque de Gandía, San Francisco de Borja. Entonces es la escena, él estaba enamorado de la reina, perdidamente enamorado de la reina, y cuando se murió la reina, pues a los 4 o 5 días de que se hubiera muerto, una semana, apareció y dijo que destapen el ataúd de la reina, Entonces lo destaparon, ya ves que ya olía, y entonces ya la vio empezando a podrirse a la reina. Y entonces se echó a llorar y dijo, nunca más veneraré a una mujer que se pueda morir. Que fue cuando él se hizo jesuita y cantó tanto las excelencias de la Virgen María. Eso representa esta escena. Es impresionante.
Es totalmente impresionante, Humberto, porque mira, hasta las botas. Me parece que
y él está con la armadura porque él todavía era, soldado del ejército del rey.
Es increíble, increíble.
Está con las espuelas, con la armadura.
El manto del sacerdote, es increíble, todo es increíble.
Detalle, ¿no?
Sí, sí, todo, todo. Y el tamaño, que son, tú sabes, tamaño, tanto monta.
Y este es muy bonito también por lo que es histórico, que es la expulsión de los judíos de España. Este es un cuadro histórico que hace referencia pues también al desastre que supuso, ¿no? Veis, están los reyes católicos, un dominico diciendo, tienen que irse fuera. Y aquí el judío que está de espaldas, intentando defenderse y ya teniendo que partir para el exilio. Es uno de los cuadros que siempre vienen a ver los judíos. También en la historia, también hay cosas buenas y cosas.
¿Y sí,
de todo?
Ya con esto paramos.
Pintor que pinta España, pinta siempre su amor. Que si naciste pintando, el amor son tus colores. Pinta también los jardines con tu pincel de flores. Y jamás pintor no olvide del fervor sus oraciones. Ella es jardín de azucena, ella es jardín de azucena, pinceles, ay de mi España.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales
Sonoras. 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 Sonoras.
Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com y hasta la próxima.